Bienvenidos y bienvenidas a Crypto Qué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Darío? ¿Todo bien por aquí?
Muy bien, pues resurgiendo de las cenizas, que se dice, que llevo ya unos cuantos podcasts sin aparecer, ¿eh?
Ya te pedían, te estaban reclamando por aquí. Ya estás de vuelta, por fin.
No lo creo, no lo creo, pero bueno, vamos a ver si... Si podemos cumplir las expectativas que puedan existir, si es que hay.
Por supuesto. ¿Qué nos vienes a contar hoy? ¿Hoy has preparado tú un proyecto? Que hacía tiempo que no traíamos un proyecto, además. Así que tengo ganas de que nos cuentes.
Sí, últimamente han sido muchas entrevistas y mucha actualidad. Mira, llevábamos un tiempo que varias personas nos habían pedido que hablásemos de IOTA. Así que he decidido echarle un vistazo. La verdad es que es un proyecto bastante grande y a lo mejor daría para dos episodios, pero bueno, he hecho lo que he podido con el tiempo que dispongo. Y nada, si te parece, empezamos aquí a comentar de qué se trata esto.
Por supuesto, podemos hacer hoy una introducción, lo vemos de forma superficial y si le gusta a la gente, vamos a lo profundo.
Muy bien, pues vamos a ello. Empezamos por la pregunta del millón.
La de siempre, ¿qué es y qué problema resuelve?
Muy bien, muy bien. Veo que no se han olvidado las preguntas básicas de nuestro podcast. Vale, pues a ver, IOTA es una plataforma de smart contracts para gestionar pagos y transacciones entre dispositivos conectados a internet, ¿vale? Y utiliza una criptodivisa llamada MIOTA, o sea, M-I-O-T-A. Hasta aquí no te suena nada distinto, pero voy a recalcar una cosa. IOTA es una tecnología de ledger distribuida, pero no una blockchain.
Vale, aquí me ha saltado la primera alerta. Explícanos esto.
Vale, a ver, bueno, el ledger ya sabemos que es un libro de cuentas, ¿no? Distribuido significa que la información no está solo en un ordenador, sino que está en muchos ordenadores. Uh-huh. Y que esa información está repetida en todos estos sitios. Entonces, ¿por qué no es un blockchain? Bueno, pues porque hay distintas formas de conseguir distribuir información. O sea, tú puedes crear sistemas distribuidos que no sean un blockchain. Un blockchain es una de esas posibles formas de hacer un libro de cuentas distribuido. Y IOTAS no utiliza una cadena de bloques. Lo que tenía de particular la cadena de bloques es que cada bloque, que digamos agrupa un conjunto de transacciones, tiene una referencia al bloque anterior o a la identidad del bloque anterior, y entonces se conforma una cadena de bloques por esta propiedad. Pero hay distintas formas de estructurar información, distintas topologías que se llama. Y IOTA utiliza una forma de estructurar la información que se llama DAG, que en inglés significa Direct Acyclic Graph, ¿vale? Y eso en español sería un grafo direccionado acíclico, ¿vale? Y este mecanismo de organizar la información ellos lo llaman Tangle, ¿vale? ¿Te ha quedado claro?
Vale. Bueno, me ha quedado más o menos. Necesito explicaciones, pero hasta el momento bien, vamos bien. Ahora te voy a pedir que nos expliques qué es esto, este último concepto que has nombrado del DAG, el Direct Acyclic Graph, porque creo que aquí es donde está la chicha de este proyecto, ¿no?
Vale, a ver, en realidad es más fácil de lo que puede parecer. Un grafo, como hemos dicho, es una forma de estructurar información. Entonces, ponte por ejemplo que estás creando una base de datos para Facebook, o para Twitter, o para LinkedIn, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, LinkedIn. Y ahora imagínate que estás creando, estás almacenando información sobre quién recomienda a quién. Pues, por ejemplo, fulanito recomienda a fulanita. Fulanita recomienda a Pablo. Pablo recomienda a Luis. Y Luis recomienda a fulanita, ¿vale? Esta información estructurada de esta forma, que te la puedes imaginar como círculos, con cada persona, con el nombre de la persona en cada círculo, y luego flechas que van de un círculo al otro, diciendo, recomienda a, ¿no? pues esto conforma un grafo, ¿vale? Y en este caso, el ejemplo que te he dado es un grafo sin ninguna restricción. Porque, por ejemplo, tú recomendabas a Luis y Luis recomendaba a fulanita, pero fulanita recomendaba a ti, te recomendaba a ti, ¿vale? Esto sería un grafo cíclico, porque se produce un ciclo. Coges a Pablo y puedes volver a Pablo siguiendo los caminos del grafo, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, si añadimos que además Luis también te recomienda a ti, sería un grafo adireccional o bidireccional, no sé cuál es el término correcto. Pero básicamente la idea es que tú recomiendas a Luis y Luis te recomienda a ti. O sea, puedes navegar de ti a Luis y de Luis a ti. Bueno, pues si ponemos restricciones al grafo y decimos cosas tipo solo se permite avanzar en una dirección, no puedes volver nunca a la misma persona, eso sería un grafo acíclico, ¿vale? Y si pones la restricción de que la persona que tú recomiendas no te puede recomendar a ti, eso formaría un grafo direccionado. Entonces, esto es un grafo acíclico direccionado.
Vale. ¿Se ha entendido el tema de los grafos?
Muy bien.
Pero yo quiero llegar a entender cómo se aplica esto en Jota. ¿Para qué nos has contado todo esto? Es lo que quiero llegar a saber.
Porque me gusta a mí explayarme en estas cosas y porque he trabajado en el pasado para una empresa que hace un motor de base de datos de tipo grafo. Pero bueno, aparte de eso, porque el proyecto de IOTA, que nace un poco enfocado al sector del Internet of Things, ahora lo recordamos un poquito qué era esto, se plantea desde un primer momento que las redes blockchain van a sufrir problemas de escalabilidad debido a que existe esta secuencia esta forma secuencial de organizar la información. Si en lugar de eso tú introduces un grafo, en teoría te permitiría que pudieras iniciar procesamiento de bloques de transacciones al mismo tiempo, ¿vale? Imagínate que en lugar de tener una secuencia, una cadena, ahora puedes tener que de un mismo nodo salen dos nodos, ¿vale? O sea, de un mismo bloque, de repente puedes empezar a procesar otros bloques. Entonces, podrías tener este beneficio de la escalabilidad por la posibilidad de almacenar información en el ledger sin tener que hacerlo de una manera secuencial. O sea, es un poco la teoría del por qué una red acíclica.
Claro, pero además, si lo he entendido bien, con este sistema puedes crear un crecimiento exponencial de la escalabilidad, ¿no?
Bueno, eso todo hay que tenerlo. Esto es, en la teoría, es la red debería ser capaz de hacer esto. Luego vas a poder tener limitaciones de hardware, de procesamiento de la información, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un poco la idea fundamental. O sea que ese es el supuesto planteamiento.
Bueno, ¿vale? Interesante.
Vale. Y te comentaba que IOTA nace principalmente, volviendo al tema de qué problema resuelve, el objetivo de IOTA es permitir que los propietarios, o sea, por ejemplo, tú, que tienes un dispositivo IoT, ¿vale? Ah, por cierto, perdón, hemos recordado lo que es el Internet of Things, que bueno, es este entendimiento de una sociedad permanentemente conectada con millones de dispositivos que intercambian información entre unos y otros, ¿no? Entonces, en este mundo de dispositivos conectados, piensa smartwatches, teléfonos, frigoríficos, lavavajillas, hoy en día todo empieza a estar conectado, pues se necesita intercambio de información. A lo mejor tú quieres que el frigorífico se comunique con Amazon y cuando vea que te falta leche, pues que, bueno, con Amazon no, perdón, con el Mercadona en este caso, o el supermercado que haya en vuestras localidades, y pedirá entonces un paquete de leche para que tú no te tengas que preocupar, ¿no? Imagínate que eso es así. Pues todo esto requiere procesado de información, requiere infraestructura para poder hacer toda esta comunicación. Y el planteamiento de IOTA es convertirse en una infraestructura abierta, es decir, sería una red distribuida no permisionada, que cualquier persona puede participar. Si tú estás creando un smartwatch, puedes ir usar IOTA para como infraestructura para almacenar tu información. Y además de eso, querían o quieren poder dar la posibilidad a los propietarios de los dispositivos, o sea, a ti, por ejemplo, de tener la oportunidad de monetizar la información que almacenas. Es decir, si tú tienes un smartwatch y el smartwatch te está almacenando información sobre tus latidos por minuto, edad, etcétera, etcétera, a lo mejor tú quieres, a cambio de dinero, compartir esa información y, digamos, ser el propio poseedor de tu información y decidir lo que quieres hacer con ella. Entonces, bueno, por eso es el tema de crear una economía en torno a todo el sistema de... a todo el ecosistema de dispositivos interconectados en este mundo del Internet of Things.
Bueno, es un incentivo interesante para el usuario. Aquí te voy a preguntar, no sé si tienes la respuesta, igual te pillo aquí, pero ¿esta monetización sale de la propia fundación de IOTA o sale de empresas que colaboran con ellos?
La verdad es que me pillas porque no tengo... al ser una tecnología que no está, digamos, en uso real ahora mismo, por lo que yo he podido entender, no tengo esa información y aparte no he indagado por esa parte.
Es interesante, para la segunda parte lo dejamos.
Pero me imagino, así si podemos especular un poco, que claro, en un mercado hay quien vende y hay quien compra, pues habrá participantes de la red que estén interesados en acceder a esa información y tú, que eres el poseedor de esa información, a lo mejor puedes de alguna forma vender esa información. Pero no sé hasta qué nivel de desarrollo esto se ha llevado.
Mira, pues esto nos viene muy bien porque te quería comentar también, he estado indagando un poquito.
Sí.
Y he visto bastantes colaboraciones grandes de IOTA.
Sí.
Sí que es verdad que en todas se critica que ellos los llaman colaboraciones, pero no acaban de lanzar un proyecto real con ellos.
Ajá.
Entonces, te voy a dar algunos nombres que te van a sonar. Tenemos Volkswagen, Jaguar, Bosch, Deutsche Telekom y hasta Microsoft. Pero aquí es lo que te comento, que Microsoft salió a decir que esto no era una colaboración y que simplemente estaban en conversaciones para ver cómo podían aplicar esto al mercado de datos. Pero bueno, desde la Fundación IOTA lo llaman colaboración y aquí es donde vienen las críticas. Pero bueno, tenemos grandes nombres sobre la mesa, eso sí que no se le puede quitar.
También he escuchado interés por parte de IBM, por ejemplo, y sí que te voy a dar un dato real. Hay un proyecto europeo que se llama... espérate que se me ha perdido el nombre. Se llama EB... Tengo que buscarlo, espera un segundo. Es un proyecto europeo sobre infraestructura de blockchain, ¿vale? Y ahora no recuerdo el nombre, lo siento. Pero este proyecto europeo, que imagino que estará financiado por fondos públicos, porque es un proyecto de la Comisión Económica Europea, seleccionó en 2021 a siete empresas para diseñar una tecnología de ledger distribuida para crear esta red europea de servicios e infraestructura blockchain, ¿vale? Un futuro en el que, por ejemplo, los países pueden intercambiar datos a través de esta tecnología de ledger distribuida. Caso que me puede venir así en mente, por ejemplo, imagínate el pasaporte COVID. Eso es un ejemplo perfecto de cómo gestionar, de un sitio donde una tecnología de ledger distribuida te podría facilitar las cosas porque permitiría de repente a todos los gobiernos de Europa acceder a la información de quién está vacunado y quién no, ¿vale? Sin tener que ir con el esto impreso y todas estas movidas. Vale, y en 2022, a principios de este año, se sabe que IOTA pasó a la segunda fase, en la que se pasó de estos siete participantes o competidores a cuatro. ¿vale? He intentado buscar datos sobre si ha habido alguna decisión, pero no he encontrado nada. Entonces sí que hay cierto interés, al menos institucional, por este proyecto IOTA. Ahí bueno, te lo dejo.
Quizás sigue en desarrollo. Estaremos al tanto a ver si salen noticias nuevas. Porque sí que cuando entran las instituciones y demás, es cuando la cosa se pone seria. Así que dato importante, oye.
¿Qué te parece si me comentas un poco el tema de los... el tema del token? Hemos dicho que se llama MIOTA. Me interesaría saber cómo ha vivido todo este...
bueno,
2022.
Pues... No tenemos sorpresas, lo ha vivido como el resto del mercado, ha habido una matanza, pero bueno, es lo normal, al final es lo que estamos acostumbrados por el, no sé si decir el 100%, pero el 99% de tokens. Nada, pues IOTA tiene un máximo histórico de $5.4 en 2017, hace tiempo ya que no llega a esas cifras. Y bueno, a día de hoy lo tenemos en 20 centavos de dólar, que sí que se queda muy lejos de esos máximos.
Pobres los que compraron en el all time high.
Estarán ahí atrapados. Sí que es importante el hablar del supply, que bueno, está en circulación el 100% del supply. Es bastante interesante ese dato. Son cerca de los 2.800 millones de tokens, que son muchísimos. Y bueno, actualmente tenemos un market cap de $566 millones. Solo posiciona en el ranking 67, que bueno, no está nada mal.
Top 100.
Sí, no, llegó a estar, además, a mí me suena que esto llegó a estar top 20 o algo así.
Sí, llegó a subir bastante, sí. Sí que recuerdo yo haberlo visto bastante alto en los rankings en el pasado. Exacto.
Sí, pero bueno, la verdad es que en cuanto a precio, capitalización y demás, sin sorpresas, básicamente vemos prácticamente el mismo comportamiento en todos los proyectos.
Correcto. Bueno, pues con estos datos económicos, aprovecho para comentarte un poco dónde podrías guardar los tokens, si es un proyecto que te interesa y decides comprar un poco de esto. Y bueno, ahí hay una aplicación que es el wallet oficial, que se llama Firefly. Y esta aplicación también es compatible con el Ledger Nano. Así que tenemos tanto software wallet como hardware wallet. Y hasta donde yo sé, las principales plataformas como Binance permiten el trading con este token. Así que eso es lo que necesitamos saber.
Sí, lo tenemos... yo te has conocido, lo tenemos prácticamente en todas partes, así que no hay problema por ello. Oye, vamos a pasar a esto, lo hemos comentado fuera de cámaras, y el que nos parece la parte más interesante de este proyecto, que son las críticas. ¿Qué nos tienes que comentar por aquí, Darío?
Pues sí, es que ha sido un proyecto con una historia así un tanto convulsa, porque al parecer ha habido distintos problemas técnicos debido a la tecnología que han desarrollado, los algoritmos, etc. Por ejemplo, hubo un ataque de phishing que resultó en el robo de $3.94 millones. Hay que decir que un ataque de phishing no tiene por qué ser exclusivamente un problema de la red. Es a veces también responsabilidad de los usuarios, que son menos cautos de lo necesario, pero bueno. También se han producido otro tipo de descubrimientos. Un equipo del MIT encontró una serie de vulnerabilidades en lo que es la función hash que utiliza IOTA. Y esta función hash se llama CURL. Una función hash es, digamos, un algoritmo que convierte una secuencia de bytes en una secuencia de bytes más corta, es, digamos, la forma de firmar digitalmente los bloques, por ejemplo. Y cuando estos algoritmos, la idea es que, bueno, que sean relativamente eficientes para que no pierdan mucho tiempo en computar esta cadena corta, pero se supone que pequeñas variaciones de los datos de entrada deberían generar mucha variación en los datos de salida. Y bueno, el problema que encontró este equipo del MIT es que distintos inputs daban lugar al mismo hash. Y esto se llama colisión, y esto es un problemón. Es como, como si yo, de repente, tuviese una forma de, con otra clave privada, acceder a tu clave pública, ¿vale? Esto sería la analogía. Y bueno, esto fue parcheado, entonces esta vulnerabilidad se ha solventado. Pero bueno, es, digamos, claro, todas estas pequeñas cosas restan credibilidad de vez en cuando a los proyectos. Y bueno, luego también ha habido críticas por parte de el dios de las redes blockchain, Vitalik Buterin.
El dios del blockchain.
Que ha arrojado sus dudas sobre la habilidad de estas estructuras de tipo grafo para resolver los problemas de escalabilidad de las tecnologías de ledger distribuidas. Fíjate que siempre digo tecnología de ledgers distribuidas para no decir blockchain, porque esto no es un blockchain. Y bueno, dice básicamente que el motivo es que la escalabilidad va a seguir siempre siendo función de la capacidad de procesamiento de los nodos que participan en la red, y que aunque tú tengas un grafo, pues vas a tener cuellos de botella en cualquier caso. La verdad que no he indagado más en detalle. Y la última crítica, que es quizá la más interesante desde mi punto de vista, porque hemos empezado diciendo que se supone que es un proyecto de tecnología de ledger distribuido. Y bueno, en 2020 se introdujo un componente en este IOTA llamado Coordinator, ¿vale? Y el Coordinator, su función es asegurar la red. Pero claro, al introducir un coordinador, lo que estás es creando centralización. Entonces, estás creando un punto único de fallo y estás evitando esta descentralización en práctica. Entonces, se creó esto, pero luego, un poquito más adelante, se hizo un plan para deshacerse de este coordinador. A veces tomas una decisión de este tipo, de decir, voy a introducir este coordinador porque te permite resolver el problema que tienes hoy para poder seguir avanzando en el desarrollo de la red, y dices, bueno, ya resolveré más adelante este problema de la centralización. Y entonces hay un plan que se llama Cordicide, ¿vale? Que sería como el cordicidio, que se supone que tiene que eliminar este coordinador. Y esto es como un hito que debería producirse en lo que se llama IOTA 2.0. Por lo que he podido entender, a día de hoy, este cordicidio no ha sucedido. Es decir, es una cosa que todavía no está, con lo cual todavía tenemos esta función del coordinador. Y también, por lo que he podido entender, ha habido numerosos retrasos, o sea, numerosos momentos en los que se ha dicho, el cordicidio va a suceder tal fecha, y luego no se producía porque había retraso en el desarrollo, otros problemas técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo último que he encontrado ha sido un hilo de Reddit con alguien diciendo que hace 10 meses que se iba a producir a finales de 2022, y una persona respondiendo que eso no va a ser posible, que si fuese a suceder habría cosas que deberían estar más avanzadas. Y el tema es que oficialmente no se publica más información sobre este cordicidio, con lo cual no sabemos, o al menos yo no he encontrado, cuándo se va a producir. Hubiese sido interesante hablar con alguien que conozca el proyecto en más detalle, que es una cosa que he intentado, pero no he recibido respuesta, desgraciadamente.
Bueno, a ver si para la segunda parte podemos traer a algún experto en el proyecto. Pero bueno, creo que lo que está claro es que este cordicidio del que hablamos es positivo para el proyecto. Así que, bueno, esperemos que esté en desarrollo y que tengamos noticias pronto, ¿no?
Sí. Y si te parece, podemos hacer aquí un final del episodio. Pero te voy a preguntar, como solíamos hacer, ¿pulgar arriba o pulgar abajo o pulgar en medio?
Aquí nos, es que nos cuesta mucho dar pulgar arriba a nosotros, ¿eh?
Ya lo sé.
Voy a dar un pulgar en medio, pero tengo que decir que es un proyecto que me parece interesante. Sí que le saco, bueno, estas críticas que has comentado y además el tema de que todavía no se esté aplicando realmente al, al día a día. Pero me parece un proyecto interesante. ¿Qué opinas tú?
Pues yo estoy más o menos en una posición similar. Le veo interés desde el punto de vista de, del valor que intenta aportar. Veo que tiene un espacio. Veo que además compite en un terreno un tanto distinto al, al desviarse de los proyectos blockchain, utilizando su propio mecanismo, o sea, su propia forma de almacenar la información, etc. Pero sobre todo el mayor interés que le veo es quizá que parece haber cierto apoyo institucional. Y claro, no se tiene por qué convertir en la tecnología adoptada por usuarios, pero a lo mejor si las empresas necesitan una tecnología de leches distribuida, a lo mejor puede acabar siendo esta. para, digamos, este ámbito del Internet of Things. Entonces, en ese sentido sí que me parece interesante.
Sí, es importante porque muchas veces repelemos o odiamos a todo lo que sea Estado, instituciones y demás, pero sí que es verdad que cuando entran este tipo de jugadores, de peces gordos, el proyecto se puede llevar a otro nivel. Entonces, sí que es interesante ese punto.
Exacto. Así que, bueno, ahí lo dejamos. Yo espero que os haya gustado este resumen. Y ya me dices tú, bueno, Pablo.
Bueno, si ha gustado, traeremos una parte más en profundidad. Le ponemos deberes a Darío y que nos traiga un análisis más profundo. O intentaremos contactar con alguien, con algún experto, oye, a ver si nos hacen caso.
Exacto. Bueno, pues como siempre, si tenéis dudas o preguntas, podéis escribirnos a Pablo.
Preguntas arroba criptoque.com o en Twitter /criptoque. Estamos ahí activos siempre.
Perfecto. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Adiós.
This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.